No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré
a las maestras que tanto hicieron por esta letra.
Hola, 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 estamos aquí nuevamente en Tetas Libres. Hoy es un programa que, bueno, yo tenía muchas ganas de hacer este programa, Ana.
Sí.
Porque tenemos hoy aquí a Mirta Núñez. Mirta es una mujer que, bueno, que se ha dedicado a estudiar nuestra historia durante mucho tiempo, fundamentalmente en el campo de la comunicación, la historia de la comunicación. Pero además tiene el valor de haber estudiado en profundidad la guerra de España, de haber estudiado también cómo durante el franquismo se reprimió a la gente de este país y fundamentalmente a la gente más vulnerable. Por eso era una de las entrevistas que yo tenía ganas de hacer, porque una de tus líneas de investigación es cómo se reprimió a las mujeres, cómo afectó, ¿no?, esa posguerra y esa guerra a las mujeres y a los niños. Bueno, Mirta además tiene una curiosidad familiar que, si me permites, la voy a decir porque esto a nuestras oyentes y a nuestros oyentes les va a gustar saberlo. Bueno, pues ella es hija de su madre, fue la primera pareja de Fidel Castro, ¿no?
Sí, así es, aunque yo le estaba diciendo como pareja, entonces no, eras la esposa.
Era la esposa, la mujer de.
La esposa de. Estaba casada legalmente, o sea que. Sí, sí.
Como Dios manda.
Como Dios manda.
Sí, bueno, hemos hablado de eso, pero yo siempre me resisto siempre a decir mujer de, aunque sea de antes, ¿no? Sí, sí. Pero sí, bueno, vamos, que estaban casados, la primera mujer con la que...
Es la primera esposa.
Sí. Y compartisteis un hermano, ¿no?
Sí, es que mi tío Rafael tenía, donde él estudiaba, las casualidades de la vida, entre sus compañeros estaba Fidel Castro, simplemente uh-huh. Eran compañeros de clase.
De estudio de...
Y entonces, bueno, yo lo que me contaba mi madre, ¿no? Entonces un día llegó el fin de año y entonces los chavales volvían a las casas, ¿no? Uh-huh. Y mi tío Rafael se llevó a Fidel. Y le dijo Fidel a mi tío, dice, ¡ay, qué hermana más guapa tienes!
¡Menudo!
Y no habías dicho nada. Anda, ¿qué quieres que te diga? Pues es mi hermana y ya está, ¿no? Es la única hermana. Porque los demás eran chicos. Y bueno, pues ahí empezó.
Mira.
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotras.
Y también muchas gracias a nuestro Alfonso, a nuestro técnico, que sin él no sería posible que se emitieran estos estos podcasts, ¿no?
Es verdad, porque Alfonso lo graba y luego se da la paliza de editarlo.
De montarlo y de quitarnos las cosas que hacemos mal. Tú, de todas formas, tú naces en España.
No.
¿Tú naces en Cuba?
Yo estoy aquí desde el año 68. Uh-huh. No vine en una patera, evidentemente, pero...
Un poquito lejos.
Un poquito lejos para venir en pateras. Pero desde el año 1968 vine jovencita, niña, uh-huh. y luego ya no me he movido de aquí, salvo para viajar de
por
turismo.
O sea, no, para ver a tu hija.
Los primeros 10 años, 11 años de revolución, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas de algo?
Por curiosidad. Me acuerdo de las cosas de mi casa, nada más. Yo tenía un perro y son esas cosas que era muy niña.
Eras una chiquilla.
Claro,
sí, eras una niña. Chiquilla. Sí. Entonces tú realizas tus estudios, ya fueron en España tus estudios.
Siempre han sido en España, en la Universidad Complutense. Y bueno, pues previamente igualmente estuve aquí en Madrid, ¿no?
¿Y cómo te da, cómo sientes la inquietud por estudiar la guerra de España, sí. La represión, la muerte? Porque tú tienes una anécdota muy bonita, que es cuando estás estudiando y te ibas a investigar, te miraban como que, esta niña que quiere, ¿no?
Pues es que, claro... simplemente porque me interesó, ¿no? Porque entonces no se hablaba tanto de estas cosas y se empezaba a saber, ¿no? Yo recuerdo que estaba yo en la universidad cuando José Luis Morales, que era también miembro de, o sea, era un alumno de la Complutense y de Ciencias de la Información, pues contó una de las primeras exhumaciones que hubo en España, que se llamó Sima Jinamar. Bueno, se realizó en Sima Jinamar y luego él hizo un libro sobre eso. Y yo dije, yo nunca he oído hablar de eso. Fijaros el silencio que había en, España, y era la transición, ¿eh? Sí. Era un silencio absoluto. Y entonces, en aquellos primeros años aparecieron gente, bueno, pues como José Luis, y también en muchas, bueno, en determinadas regiones, pues núcleos de familiares de familiares que habían sufrido el asesinato de sus padres, de sus
hermanos.
Madres, hermanos. Y entonces se empezó a hablar de aquello, pero vamos, esto ya estaba, ya había muerto Franco.
Hombre, España es el segundo país del mundo, fosas comunes, ¿no?
Eso se dice, después, y yo lo creo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, puede ser, porque es que ya además muchos, hay carreteras, hay se han levantado cosas en los cementerios debajo de encima de las fosas que ya no pueden levantar.
Sí, pero se empezó a abrir, pero se cerraron muy pronto, porque hubo un pacto en el gobierno del PSOE. En
claro,
el 82 hubo un pacto. Hubo un pacto con los militares, vamos, eso han contado, hubo un pacto de silencio. Se pactó que se iba a reconocer a algunos militares republicanos hasta el grado de capitán, se les dio una paga, de hecho.
Una indemnización.
Una indemnización y una pensión. Por ejemplo, a mi abuelo le dieron una pensión por haber sido capitán. Se lo trabajó mi padre y entonces lo que se acordó fue que ahí se quedaba todo lo que se iba a hacer sobre recuperación de memoria por el momento.
Sí,
eso es
así.
Lo que yo tengo entendido que...
Fue así, y además a partir de ahí diríamos volvió al silencio, ¿no? Volvió al silencio increíblemente, pero claro, ya no se pudo tapar lo que se había sacado.
Claro.
Y lo que fue muy bonito de aquellos años es la participación de las familias. De las familias que cogían una pala y abrían los agujeros así, y se tenía que enfrentar a la Guardia Civil,
a los juzgados, al vecino que le quitó las cosas.
Exactamente.
No había muchos intereses, era el asesinato, pero también el expolio, ¿no? Y el escarnio, y a las mujeres de los asesinados, ¿no? Yo cuando he visto alguna cosa, Mirta ha estado aquí en esta sede donde tenemos la social, donde tenemos la radio comunitaria, dando alguna charla, nos ha estado ilustrando. Yo por eso estoy adelantada, ¿no? Soy aventajada en esto, porque aparte de que he leído cosas tuyas, la represión de las mujeres de los asesinados o de los presos, ¿no? O sea, el escarnio que hacían con las mujeres en los pueblos y en otros sitios, pues desde raparlas, violarlas.
Bueno, no se las dejaba ni siquiera recoger esparto, por ejemplo.
Sí.
Que se recogía de forma natural en los campos alrededor de los pueblos y con el esparto hacían cestos. Y por ejemplo, en toda la zona de Jaén las estuvieron reprimiendo muchísimo. O recoger huevos de un pueblo a otro y venderlos, tampoco las dejaban. O sea, no dejaban que se ganaran la vida de ninguna manera.
Yo le llamo las distintas estrategias. La más efectiva, que ha llegado hasta nuestros días, la estrategia del silencio.
Efectivamente.
Sí. La gente tenía mucho miedo de hablar y además te decían aquello de las paredes.
Oyen.
Entonces se cayó incluso en el seno de las familias y de hecho vas conociendo gente, vas entrevistando gente y te dicen no, si en mi familia no se habló nada, uh-huh. Nada, pero hasta mucho, mucho, mucho después de muerto Franco,
sí.
Porque la gente seguía teniendo miedo.
Sí.
Increíblemente, bueno, porque sí. Claro, la segunda estrategia fue la estrategia del terror.
Uh-huh.
La estrategia del terror fue espantosa y fue muy amplia. Entonces, claro, la gente quería callar por ellos y por todo el entorno familiar y para que sus hijos no se convirtiesen en objetivo, ¿no?
Sí.
Entonces, había que callar también ante los hijos y, desgraciadamente, mucha gente cayó.
Porque además también era una forma de salvaguardarlos, ¿no?
Claro.
Que no se les escapara nada en la escuela, que no se les señalara, ¿no?
Es que... Exactamente. Entonces, claro, ellos lo argumentaban como para que no cogieran odio y no fueran a cometer alguna barbaridad, ¿no? Entonces...
No se cogieron la justicia por
claro,
su mano, ¿no?
Entonces, mejor callar.
Uh-huh.
Y eso era un poco la mentalidad.
Y una cosa de la que yo te quería preguntar es de la represión específica que tuvieron las mujeres como represión de género.
Sí, bueno, aparte de la del silencio y la del terror, que son evidentes, yo diría la estrategia del insulto, de la vejación verbal, de la vejación también física, porque, por ejemplo, era muy normal que se las obligase a fregar las iglesias, a fregar el cuartelillo. Eso era parte de su, diríamos, de una sanción no escrita, pero muy extendida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no había escrito específicamente que había...
No había una condena escrita de que tenías que limpiar el cuartelillo, pero tú vas a tener que limpiar la mierda que yo he hecho.
Exactamente.
Y yo he matado a tu marido.
Exactamente.
Por ejemplo.
Uh-huh. Así es.
Y luego yo quería hablar de una cosa. He visto que en tu trayectoria tú estudias en la prensa en la guerra.
Sí.
¿No? Y a mí, yo me leí un libro hace tiempo que me gustó mucho, La Telefónica, que cuenta cómo Arturo Barea organizó, es una novela, la esposa de Arturo Barea.
Ilse Kultzar.
Ilse, sí. Y me maravilló, porque cuenta muy bien en ese libro cómo organiza la República ese, bueno, pues control de la información, ¿no?
Uh-huh.
Y ¿cómo lo compararías tú con lo que luego sucedió? O sea, esa República en guerra, ¿cómo organiza la información? ¿Y cómo la organiza el otro bando?
Sí. Pues claramente se puede distinguir porque, por un lado, en la zona rebelde, es decir, la de los insurrectos, la de los militares rebeldes...
Los golpistas.
Pues en esa zona, claro, se unificó, toda la propaganda, toda la información, y sin embargo, en la zona republicana yo creo que hay dos etapas clarísimas. Desde el 17-18 de julio de 1936 hasta noviembre del 36 también. ¿Y por qué esta etapa? Porque es, yo diría, la etapa más revolucionaria, la etapa más dura al mismo tiempo también, pero es cuando realmente se logra frenar el golpe militar. El golpe militar no logra su propósito en la mayor parte de España, en otras sí lo logra, y lo que desencadena es una situación de caos o de relativo caos que durante esos primeros meses se intenta controlar. También es el breve pero intenso periodo en el cual hay lo que se llama represión republicana. Pero para entender esta represión republicana, yo siempre digo, no fue por la república, fue por la falta de república, porque la república nunca llamó al asesinato de sus adversarios que habían desencadenado la guerra, ¿no? Entonces fue a pesar de la república cuando ocurren estos casos, y ya a partir de diciembre de 1936 podemos decir que la mayor parte de estos casos desaparecen.
Es muy breve.
Es muy breve, es muy breve. Lo que pasa es que, claro, el impacto fue también muy fuerte, mientras que en el otro, en el sector insurrecto, en el sector sublevado, pues claro, la estrategia del terror fue instrumentalizada y fue organizada desde arriba, desde esos mandos militares que organizaron el golpe de Estado.
Terrorismo de Estado, que se llamaría ahora, ¿no?
Sí, claramente. Y es que además
durando muchísimo, durando prácticamente toda la dictadura.
Exactamente, toda la guerra y toda la dictadura. Ahora, durante la guerra, claro, hay zonas donde no logran dominar hasta abril de 1939. ¿Dónde? Uh-huh. En Madrid, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que hasta que no logran tomar Madrid, pues en Madrid está bajo una legalidad republicana ya mucho más sólida que lo que se vio en los primeros momentos. Es decir, que sí realmente se logró establecer un Estado, restablecer, ¿no? Porque había establecer un Estado legal y legítimo en la zona republicana y parar los intentos de de tomarse la justicia por su mano, entre lo que se ha dicho normalmente, ¿no? Habitualmente.
Sí, pero desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo estructura, por ejemplo, la República la comunicación de lo que está pasando hacia afuera y cómo lo estructura el bando golpista? O sea, me refiero, ¿se puede comparar, porque en todas las guerras la comunicación es un elemento fundamental para, bueno, pues para contar lo que está sucediendo y también es un, digamos que es un arma más de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo utiliza cada bando la comunicación? Quiero decir, por ejemplo, el ejército golpista utilizó muchísimo la radio para infundir terror en las zonas en las que iban a invadir. Sin embargo, creo que el ejército republicano esto nunca lo hizo, porque lo que estaba haciendo la República fundamentalmente era defenderse.
Sí, yo lo comparto plenamente. Es decir, recordemos que la República logra mantener su legalidad en las principales ciudades de España, y el mejor ejemplo de ello es Madrid. En Madrid están los periódicos más relevantes, luego también en Barcelona, es decir que donde se había desarrollado la industria periodística profundamente, con total modernidad, fue en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia. Es donde queda la legalidad republicana, a pesar de que la República, como sabemos, se queda sola en los primeros momentos, de tal manera que nos encontramos, nada más iniciar la guerra, que las principales potencias que se suponían que eran amigas, por ejemplo, Francia y Gran Bretaña, van a firmar el acuerdo de no intervención sobre los asuntos de España. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues ¿qué van a lograr con eso? Bueno, pues tener a la República en una situación muy difícil. Es decir, la República, la mayor parte de la guerra, está en una situación muy difícil. ¿Por qué?
Precaria, ¿no?
Exactamente.
Claro, sin suministros.
Sí, porque los que iban a ser sus aliados la abandonan. Y solo se logra cambiar un poco esa situación cuando, a partir de noviembre del 36, que parece que Madrid va a caer, o sea que todo el mundo, todas las cancillerías extranjeras están diciendo van a entrar, vamos a entrar, tal. Bueno, pues cuando se está diciendo eso, la República logra parar el avance de los rebeldes, de los sublevados, y por lo tanto, con ello, evidentemente, ya hacer más sólida la defensa de la legalidad, pero con muchísimas más dificultades que entre los rebeldes, porque parece que el término rebelde, que es un término de lucha y de... Sí, pero en este caso es que los sublevados son rebeldes a la legalidad democrática, ¿no? Entonces, esa
situación... Bueno, es que el lenguaje no lo cambia, en la libertad es tomar cañas, por
ejemplo. Claro, sí, no, ellos lo tienen muy en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, nos tenemos que enfrentar a esa circunstancia, con lo cual la República, en ese noviembre de 1936, va a aceptar y va a llamar a que la Unión Soviética le venda, que no le regale armas. Y eso indudablemente le dio un respiro para la defensa. Hasta, hasta abril del 39, frenar definitivamente los intentos de Franco de entrar en Madrid. Fundamental para la defensa hasta que ya no hubo más, hasta la traición casadista en la primavera del... Bueno, la primavera fue lo último, pero se fraguó antes, ¿no? De tal manera que lo que estamos viendo es que la República siempre lo tuvo muy difícil y va a lograr defenderse, porque es lo que tú comentabas, ¿no? Sí. La defensa, la República siempre fue defenderse, no fue atacar. Y esto, bueno, pues también añadió dificultad, pero se sostuvo hasta el final, ¿no?
Claro, sí, pero es que en principio no tenía que atacar. Ellos tenían que defender, la República estaba en la obligación de defender un Estado democrático que había elegido el pueblo.
Bueno, sí, pero defenderse incluso comunicativamente, que es que eso me interesa mucho, porque claro, aquí vienen muchos corresponsales extranjeros a contar la resistencia de la República. De hecho, hay un montón de reportajes en grandes medios, ¿no? En el Life, en grandes medios franceses y en grandes medios europeos, y había como esa simpatía de la opinión pública europea por la defensa de la democracia que estaba haciendo el pueblo español con esa república. Eso, hace poco vi una exposición sobre Robert Capa, una exposición muy amplia que hubo precisamente
en el Centro Cultural de la Villa.
No, en el Centro Cultural de la Villa, no, en el Círculo de Bellas Artes, que estaba muy bien.
De fotos. Gerda Taro
y Robert Capa. Estaba muy bien montada.
Los corresponsales más señalados en ese momento, que fue tan importante. Y luego, para volver a mirar sobre ese momento clave, que fue noviembre del 36, claro, ahí la República da un paso crucial, ¿no? Que es estructurar la propaganda, vamos a decir, la propaganda del Estado republicano, la logra estructurar, y además, bueno, pues tener un contacto, un enlace con todos los poderes que hay en la zona republicana. Siempre fue difícil, pero realmente durante la guerra a pesar de todo, se logró sobrevivir, se logró defender y se logró mantener la democracia, e incluso comunicativamente. Quiero decir que hay una situación mucho más amplia y moderna que en la zona insurrecta, en la zona de los rebeldes, y por lo tanto, bueno, pues desde Telefónica, lo cual está narrado, como sabemos, desde distintos ámbitos, desde Telefónica se permite a los corresponsales conectarse con sus periódicos y lanzar, bueno, pues esa victoria, que es, por ejemplo, que no entren en Madrid. Esa es la gran victoria.
Claro. Y es que hay una cosa que a mí me parecía alucinante cuando me la contaron. Fui a hacer un recorrido por la Casa de Campo y con gente de esta de memoria que te van contando. Fui en concreto con un amigo que es historiador y me decía, es que desde el Cerro Garavitas, cuando lo tomaban, o sea, porque el Cerro Garavitas estaba como todo el rato entre unos y otros, y cuando lo tomaban los rebeldes, los golpistas, donde bombardeaban directamente era el edificio de la Telefónica, porque querían interrumpir las comunicaciones. Era algo vital que la República no consiguiera, que los corresponsales extranjeros no contaran lo que estaba pasando dentro de Madrid, ¿no?
Y lo logró, es decir, lo logró, pero claro, no pudo cambiar el signo político de esas democracias que la abandonaron sin armas ante los principales ejércitos de Europa de ese momento, como era el italiano, como era el alemán, y en menor medida, por supuesto, el portugués.
Claro, pero no hacía la opinión pública, porque por eso vinieron la gente a las ciudades internacionales.
Claro, o sea, la gente sí estaba a favor de, o había mucha gente a favor de la República en todo el mundo, también en América.
Un movimiento solidario, ¿no?
Sí, muy potente. Muy,
claro, hasta en los países nórdicos, los suecos, los noruegos, imagínate.
Un batallón cubano, por ejemplo.
Sí.
Y uno palestino.
Exactamente.
Claro, te vas enterando de... Claro, si es que el silencio ha sido tan grande, que era tan difícil, es tan difícil que las cosas que si no llega a ser gente como tú, pues, que investigas, que van sacando...
Ahora te cuento.
Sí, cuenta.
Ahora te cuento. Pues a mí el tema me interesaba mucho y entonces yo dije, ¿cómo podría hacer para vincular guerra con propaganda y prensa? Tiene que haber alguna fórmula. Y entonces o sea, que se editaban periódicos durante la guerra en toda la zona republicana. ¿Y dónde están esos periódicos? Pues voy a investigar. Y me hice primero la tesina y luego la tesis, que fueron... va a parecer un farde, pero no.
No es un farde. Cuéntalo, porque está contado en tu... Cuéntalo.
Mecanografiado fueron la tesis, no la tesina, la tesis fueron 6 tomos mecanografiados, que luego se quedaron cuando me lo imprimió una editorial privada, que lo puedo decir porque todavía existe, creo que sí.
Puedes decir lo que quieras.
Gracias. Editorial de la Torre. Yo le llevé en un carrito de la compra. Así, porque claro, eran muchos tomos, llevé el carrito de la compra con los tomos de la tesis. Y les dije, a ver si lo veis interesante para editarlo. Y me dijo, es que son muchos. Sí, pero lo primero, para decirte si podemos o no editarlo, vamos a pedir unas ayudas que daba el Ministerio de Cultura a obras de interés artístico, literario, histórico, artístico y literario. Y entonces la pidieron y se lo concedieron, con lo cual, bueno, me hicieron una edición muy bonita de 3 tomos. Que lo que pasa es que, claro, todas estas cosas, pues después del trabajo que dan, pues quedan ahí un poco en los anaqueles, ¿no?
¿Eso está digitalizado como para que alguien que venga después investigue?
Bueno, claro, lo que está es los tomos impresos, que es lo que ha sido siempre.
Voy a dar el dato, Voy a dar el dato, porque he encontrado que el dato es que tú hiciste 6 volúmenes de 2.683 páginas de La Marinera. O sea, una investigación...
Bueno, fueron muchos años que yo pude hacer gracias a una beca de formación de personal investigador que cumplí, lógicamente, profundamente. Trabajé durante muchos años.
Trabajé muchísimo.
Y además fui allí donde estaban las fuentes. Es decir, trabajé... Yo vivo también en Madrid, pero donde había más fuentes, más periódicos de guerra, era aquí. Aquí, bueno, porque aquí estaban los grandes periódicos, en la hemeroteca municipal, que hay aquí una hemeroteca nacional y una hemeroteca municipal. Pues en la hemeroteca municipal, que hoy está en el Conde Duque, en el cuartel de Conde Duque, ahí está la hemeroteca municipal, que es la más antigua. Ha cumplido ya el siglo. Y ahí entonces, claro, todo era muy, muy antiguo. y entonces empecé a mirar tomos y
claro,
tomos.
Era
y tomos.
Ir mirando página a página los periódicos.
Exactamente.
Es que es apasionante ir a la hemeroteca.
Sí, 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 es así.
Mirar los periódicos de la época.
Y entonces todo eso había estado muy oculto, muy. Pero claro, yo ya estaba en los años 80, entonces ya, ya estábamos en la transición y ya se podían.
A mí me parece milagroso que periódicos como El Ahora, por ejemplo,
sí,
que no los quemaran todos los fascistas.
Ah,
me
sí.
parece milagroso que aguantaran en la hemeroteca.
Claro,
porque es que en esos periódicos, que eran, claro, eran totalmente republicanos, o sea, eran periódicos sí. que nacieron en la República y algunos incluso en la guerra.
Que
o sea, eran gráficos, eran muy gráficos.
Informativos de masas, sí. eran muy modernos y muy buenos.
Sí, 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 que tenían unos reportajes alucinantes
sí.
con fotografía muy.
Tendría que ser muy gráfico, ¿no?
Sí,
porque
con...
había mucha gente en los fabricantes.
Sí. sí, pero
no, no creas.
Pero no, no. Es que realmente había mucha gente, pero sobre todo en las zonas rurales.
Uh-huh.
En,
Madrid
no, en Barcelona, en Valencia.
Estaba más dirigido a la gente de las capitales.
De las ciudades,
¿no?
De las ciudades, exactamente. Y luego, claro, esto también interesaba a los sublevados porque para su propia propaganda. Es decir, a ver qué están diciendo.
Uh-huh.
Y claro, así se reaccionaba.
Sí,
entonces
claro.
ellos eran mucho más contundentes, mucho más duros con la censura.
Uh-huh.
Porque ellos estaban basados en
el
fascismo,
total
en
de...
el nazismo, que eran los grandes apoyos
uh-huh.
de la sublevación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a ellos sí les interesaba que saber qué es lo que se estaba diciendo en la otra zona.
Y claro, para contrarrestar.
Para urdir, ¿no? Todo uh-huh. tipo de falacias, desinformación.
Bueno, si queréis avanzamos un poco, yo es que me quedaría aquí hablando
sí, sí,
hablando de la comunicación en guerra.
Claro,
claro, es que esa etapa, para mí, que yo soy fotógrafa antes que cualquier otra cosa en este mundo, ¿no? Entonces, esa época es apasionante porque la fotografía moderna nace en la Guerra de España. Es donde empieza de verdad el reporterismo gráfico, bueno, pues rápido, el reportaje del momento, el instante decisivo, porque por aquí pasan casi todos los grandes fotógrafos de los años 30, 40, 50.
Fotoperiodismo nace
sí.
en España, en guerra,
sí.
en la España en guerra.
Sí, y luego tuve la suerte de que cuando trabajé en el mundo obrero me gustaba mucho revelar fotos.
Sí.
Y entonces me dejaban bajar al archivo que tenía el partido, el PC, y entonces, bueno, estuvimos revelando fotografías que eran secuencias de la imagen del miliciano y la onda que tiene Robert Capa.
Uh-huh.
Bueno, pues encontramos una secuencia, esas fotografías las hizo en una trinchera, y encontramos el resto de la secuencia. Me parece que el partido las mandó a autentificar y todo. Y entonces, mi compañero y yo, Jesús y yo, hicimos un montón de copias, porque el archivo del partido era impresionante, de fotografía de guerra y de fotografía luego de exilio y de... Bueno, y claro, para mí es un momento apasionante. Y los periódicos de la época, cuando tú los ves, es que dices, es que es modernísimo.
Exactamente.
¿Cómo están hechos?
En la zona republicana son muy modernos, porque además corresponden a las grandes capitales. Y el desarrollo de la prensa en esos momentos era impresionante.
Sí.
Era una España muy moderna, que había justamente en los años de la República, es cuando España está a la cabeza de Europa en esa modernidad. Que le había dado la República, que le había dado al pueblo también la República, la Junta de Ampliación de Estudios, las misiones pedagógicas y toda
claro,
esa modernidad
claro.
está presente en todo.
Claro.
¿Eh?
Las tipografías de las cabeceras,
sí, son muy
las
modernas.
Tipografías que se utilizaban en los titulares,
y
la composición de las páginas.
Y luego los dibujantes
sí.
eran de primera
sí.
calidad.
Y los reportajes, por ejemplo, había muchos reportajes sobre la actividad de las mujeres, porque las mujeres empezaban a entrar en la República en el mercado de trabajo, empezaban a pues esa prosperidad que tenía la República en todos los sentidos. Entonces hay un montón de reportajes sobre en qué trabajan ellas, que es
claro,
una cosa muy curiosa.
Es que la República es la que lanza a la mujer a la modernidad. La modernidad ya se había gestado, pero es la que le da una cara, le da un atuendo, le da un cuerpo, y eso es muy bonito, y eso se ve en las publicaciones. Sí.
Las publicaciones, porque son muy gráficas.
Bueno, habrá que ir a verlas, porque sí, sí. Me estáis despertando a mí aquí un entusiasmo.
Que conste que todos mis tomos los hice sin foto ninguna, ¿eh?
O sea, que
sí, porque...
A puritito puño.
Yo es que estuve trabajando con Publio López Mondéjar, que sí, él hizo Publio hizo una historia de la fotografía de 1900 a 1940. Entonces abarca todo el periodo ese de la explosión de la fotografía en España, y yo me visualicé todos los, como tú,
en la
hemeroteca municipal, todos los periódicos de la época, contrastando un poco pues cómo salían, por ejemplo, las informaciones en Madrid, cómo salían en Barcelona, qué
¿Y eso
fotógrafos...
lo trasladaste? ¿Hiciste una tesis o qué hiciste?
No, yo nada, yo iba, si se puede decir, de machaca esta palabra, sí. Yo iba a documentar, qué fotógrafos participaban en los sí. periódicos, si se publicaban, por ejemplo, las mismas fotografías en los periódicos de Madrid que los de Barcelona, si cambiaban las firmas, porque había veces que eran las mismas fotografías, pero los medios de Madrid las firmaba una persona y los medios catalanes, sí. Incluso, por ejemplo, hay una fotografía muy famosa de la guerra, que es en la defensa de Barcelona, que hay, son unos caballos tirados en el suelo y los milicianos con las pistolas, sí, sí. Que están, los caballos están muertos ya y los milicianos están disparando protegidos.
Como barrera, ¿no?
Claro, la tengo aquí en la cabeza.
Sí, sí, bueno, pues esa fotografía es muy famosa de la guerra. Bueno, pues en Madrid aparece en formato vertical, en formato horizontal, toda la fotografía, se ve el caballo entero y tirando tal, y en Barcelona la firma Centelles. Y es una imagen en vertical que abre La Vanguardia, me parece que era La Vanguardia, quiero recordar.
Sí, podría ser perfectamente.
Vertical, que era, se veía solo la cabeza de los caballos como el principito del lomo, y la firmaba otro fotógrafo.
Fíjate.
Y entonces Agustín Centelles es uno de los fotógrafos más famosos de la guerra en Cataluña. Y en Madrid es que no me acuerdo qué fotógrafo, es que no me acuerdo si era con iniciales. Incluso puede que fuera él, pero con iniciales.
Hombre, por ejemplo, Santos Lluvero está en Madrid. Sí. Y Santos Lluvero también es de prensa, sí, hay grandes.
Pero Santos Lluvero se pasa a los rebeldes.
Sí,
se
pero
pasa a los
inicialmente
fascistas.
Está aquí.
Sí, inicialmente
eso fue
está
al final.
Sí.
Y entonces, bueno, aquí en Madrid fue tan importante, fue tan relevante, y luego nos cayó este Madrid casposo, que a partir del triunfo rebelde fue terrible, pero Madrid fue la modernidad en todos los sentidos, sí. Y fue la lucha por la libertad en todos los sentidos, abierta al mundo, que por cierto, en ese momento clave que fue noviembre de 1936, falta un hecho clave, que fueron las brigadas internacionales.
Eso es lo que te iba a preguntar yo.
Las brigadas internacionales.
La importancia de las brigadas internacionales para la República.
Para la imagen, además, de la República.
Sí, sí. Claro. Y además, no solamente la interna, sino la externa, ¿no? Lo que comunican. Bueno, porque además vinieron periodistas, vinieron médicos, vinieron enfermeras, vinieron mujeres que estuvieron en el Socorro Rojo, participaron, sí. ¿No? Pues como Tina Modotti o...
Es que lo curioso es que durante la guerra vamos a ver cómo aquí se recibe a toda la intelectualidad del mundo, pero también la militancia obrera, la militancia de izquierdas en un amplio sentido. Es decir, que hay de muchas tonalidades políticas, y todo eso se desarrolla en Madrid fundamentalmente. Las brigadas se acuerda por parte de la Internacional Comunista en canalizarlas hacia la defensa de la España democrática y cómo hacerlas llegar a Madrid. Y por lo tanto, bueno, pues aquí recibimos... Vamos a decir la cifra más o menos convencional, que son 35.000 hombres de 53 naciones, pero evidentemente con grandes distancias entre unos y otros. Es decir, ¿vinieron cubanos? Sí. ¿Vinieron mexicanos? Sí. Pero sobre todo los europeos vinieron en gran número. franceses, los pero que más...
británicos vinieron muchos.
Pero más franceses, sí, que británicos, y vinieron de motu propio, es decir, sí, voluntariamente, para sumarse a esa defensa que estaba siempre en dificultades por el Comité de No Intervención que había firmado, entre otros, su gobierno, el gobierno francés, que deja a España, a la España republicana, tirada, vamos a decir en términos comunes, y también el inglés, que bueno, siempre fue más conservador, más derechista, y por lo tanto, bueno, pues un poco para levantar la bandera de la libertad de los pueblos y de la independencia de las naciones democráticas. Al contrario de lo que habían hecho tantos gobiernos que habían abandonado el apoyo a la República.
Sí, sí.
Claro, y luego en la cultura permanece, porque se critica mucho a Hemingway por quién dobla las campanas, ahora le están criticando mucho. Sin embargo, a mí me gusta recordar que Robert Jordan leía El Mundo Obrero, coño.
Exactamente, es que sale en la película el tío leyendo El Mundo Obrero.
No, en el libro, o sea, sí, él...
No, no, y en la película, que es más visual, ¿no? Sí. Está cuando están en el monte, ahí en la cueva, sale con El Mundo Obrero, ¿no?
Sí. Es que es muy bonito, porque, claro, dices, ¿cómo es posible que todo se estuviera difundiendo en el mundo?
Claro.
Sí. La pena es que esa situación no logra, diríamos, como es como un pulso que no logra doblar esa ultraderecha que estaba
económica,
económica y que política estaba, que le estaba acudiendo aquí al pues a la yugular de la República, intentando quitarle el oxígeno y la sangre.
Vamos a dar un salto,
porque esto podemos estar
en varios programas.
Muchos programas, podemos hacer un serial. Hay quien hace
buena idea.
Lucecita, y nosotras podemos hacer un serial de esto. ¿Cómo se traslada? Porque tú te has dedicado a la educación, a la enseñanza. Sí. He sido profe en la universidad.
Sí.
Y
Complutense de Madrid.
La Complutense de Madrid. ¿Y cómo trasladas y cómo viven las diferentes generaciones? Tú empiezas más joven, los años 70, en los años 80 empiezas.
80.
En los años 80 empiezas como profe. Y terminas hace muy poco, porque te has jubilado.
Exactamente, hace nada.
Hace 2 días. ¿Cómo has visto tú la evolución cuando tú cuentas estas cosas en las aulas? ¿Cómo vive esa juventud, hombres y mujeres, sí, esta experiencia que tú cuentas, ¿no? O sea, la historia de España.
Claro, yo la viví, diríamos que me politicé en la universidad, uh-huh, porque antes era muy niña, y cuando eras niña, pues depende de tu entorno, y sin embargo, bueno, pues fui leyendo y me encantó, y me fui asociando a estas grandes ideas. Con lo cual me incorporé a las luchas de la transición, que iba a las manifestaciones, claro, por el cambio de España, eso fue muy importante.
¿Y la juventud, cuando tú ya te pones a dar clase, cuando tú trasladas la historia de España en ese periodo de guerra y de posguerra al alumnado?
Bueno, vamos a ver, el problema es que progresivamente se ha abandonado bastante lo que es el conocimiento de las ciencias sociales y humanidades.
Sí.
Y eso es un lastre terrible, porque claro, de ahí tiraba incluso uno mismo, claro, ¿de dónde tiraba esa vocación de saber? Pues de lo que habías estudiado en el bachillerato. Uh-huh. Y claro, ahora se estudia menos las humanidades y ciencias sociales, la historia, aunque ya se nota ya en el segundo de secundaria, ¿no? Ya empiezan a estudiar algo más. Uh-huh. Pero sin embargo, antes se notaba mucho que venían los estudiantes franceses y sabían más historia de España que los españoles, con lo cual es bastante penoso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quizás esto, en este momento, eso ha mejorado,
sí,
ha empezado a mejorar algo, tampoco mucho, Claro, tenemos muy difícil las redes sociales, es decir, el llegar a las redes sociales para que los jóvenes se incorporen a este conocimiento, y uno de los retos que creo que tiene toda la izquierda es atraerles a nuestras actividades de todo tipo, es decir, tanto si presentas un libro como si se organiza una manifestación. Es muy difícil que los jóvenes me dirán, bueno, pues sí, hay jóvenes, sí, pero pocos.
Porque la generalidad es que es poca, ¿no? O sea, quiero decir que
pero tienen inquietud. O sea, lo que yo me refiero cuando a tus alumnos, ¿tú recuerdas que tus alumnos etapa tenían inquietud por conocer
bien qué había sucedido? Los de primeras etapas tenían más inquietud.
Sí.
Porque ahora son, han obtenido menos conocimientos de ciencias humanas y de ciencias sociales.
O sea, les falta una base.
Les falta una base. Y la base es que es fundamental para todo. De todas maneras, creo que estamos mejorando. Pero todavía no se ha trasladado a ese movimiento popular de que los jóvenes que entonces encabezábamos el movimiento popular, pues no, ahora yo creo que no son, en fin, que no hay tantos ni están tan incorporados como deberían por su edad.
O como nos gusta.
O como nos gustaría.
Como nos gustaría, porque sí. Tú recuerdas cuando tú empezaste. Cuando tú llegabas a un sitio, la mayoría, la media, lo mismo, no eran muy mayores, pero nos parecía, no tenían 40 años, ya los veíamos muy viejos. Y ha venido alguien joven, ¿no? No te agasajaban o te acogían, porque era una cosa como muy excepcional. O sea, que yo creo que esto siempre ha sido así.
¿Tú crees que siempre ha sido así?
Yo creo que sí. Porque también la militancia y la lucha... también es escasa dentro de las personas adultas, y vamos a llamar adultas gente mayor, pasados los 50, pasados los 60. Tú míralo.
Pues fíjate, me alegra que me diga usted eso, ¿eh? Porque es bastante desolador para la gente que trabajamos de manera activista en las organizaciones sociales muy diversas y ver que somos los de nuestras edades los que realmente somos mayoría y que son contados los jóvenes que se incorporan a estos temas, pero que ya os digo que yo pienso que ahora están cambiando las cosas, están cambiando, están empezando un poco a sentirse atraídos por...
Fíjate, yo creo que una de las cosas que a nosotras nos movió más, de la gente de nuestra generación, ¿no? Los que nacimos en los años 50, principios de los 60, ¿no? Y era las luchas en el trabajo, en el movimiento obrero. En el movimiento obrero eso nos despertó a muchas y a muchos, ¿no? Y además veías esa hermandad, ¿no? Ese amor camaradería que diría Colontine, ¿no? Que tú veías que, bueno, pues que estaba todo el mundo y luchábamos todas y todos por la misma cosa. Y eso yo creo que nos despertó mucho. Ahora, el que esté disgregado el empleo, ¿no? En casa, con el trabajo en casa, los bares, que hay dos camareros aquí, un camarero allí, otro allí, o sea, no hay fábricas, no hay entornos grandes,
hay poca industria.
La poca industria hace, yo creo que nos despertó mucho y nos unió mucho las grandes fábricas, la producción, ¿no? Las grandes producciones.
Movimiento obrero y movimiento universitario.
Sí, movimiento estudiantil.
La universidad era impresionante. Pero evidentemente también no eran todos, ¿eh?
Hay que decir
a los jóvenes que tampoco no eran todos, pero había mucho, ¿no? Y había un interés en colaborar para que España fuera democrática. Eso fue muy importante, yo creo, y eso nos llevaba a las calles.
Y eso se trasladó también al movimiento ciudadano que se llamaba entonces, ¿no?
Vecinal, a las asociaciones de vecinos,
eso
fueron
es
muy
el movimiento ciudadano.
Y el movimiento feminista.
Efectivamente, ¿no?
Yo me acuerdo de aquella como... revista Vindicación Feminista, sí, que yo decía, sí, el término vindicación lo conocí por Vindicación Feminista, sí, que no era nada, no, no era nada normal, vamos a decir, ¿no? La incorporación de la mujer, la lucha, por ejemplo, por las pastillas anticonceptivas,
sí,
¿no?
Sí, sí, la educación sexual y reproductiva.
Sí, sí. Y yo creo que se tenía que haber hecho que conste que evidentemente la primera, o sea, que la lucha por un aborto libre y gratuito, eso es incontestable, pero que yo creo que el énfasis que habría que hacer era justamente para dar el conocimiento de los anticonceptivos, porque al fin y al cabo el aborto es una agresión sobre el cuerpo de la mujer. Y esto yo creo que habría que incorporarlo al movimiento feminista.
Estuvo, claro, muy de base, sí, que era donde trabajaba el Movimiento Democrático de Mujeres, sí, en las asociaciones vecinales, en las asociaciones de amas de casa, era una gran reivindicación los métodos anticonceptivos, ¿no?
Exactamente.
Los métodos anticonceptivos. Y ahí, en el archivo del PC, hay libritos, sí, panfletitos y tal, el Movimiento, sí, Democrático de Mujeres, donde llaman a las mujeres pues a tener una educación, a hablar, a charlar, a educarse, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que todo esto era ilegal.
Pero claro, tiene razón, que... Mirta, en una cosa, que donde hay que incidir más es precisamente la educación sexual y reproductiva,
sí, claro,
porque no es solo un ámbito que le interese solo a las mujeres.
No.
Interesa a toda la sociedad, y en la medida en que recae sobre nosotras es cuando precisamente recae también la última decisión, que es la del aborto,
sí,
que es una decisión muy dramática, que cuesta mucho tomar.
Y traumática.
Muy traumática y muy agresiva para el cuerpo, y ahí estoy con Mirta, que donde hay que incidir más es en esa educación, sí, sí, sexual, sí, 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 y reproductiva,
lo que
porque es cosa de todas las personas.
Claro, es que
de los
lo que
hombres,
de
las
los
mujeres.
Claro. Es que no se puede hablar
es
de eso.
Es que yo creo que hay que
mal.
Volver a resituar,
¿sí? Claro.
La visión sobre ese punto, más que el punto final, que sería un aborto.
Claro. Y es un avance feminista precisamente eso, porque lo saca de la concepción patriarcal de que la maternidad es solo tuya. O sea, si tú consigues que haya una educación sexual y reproductiva avanzada, en la que participen también los chicos y los chiques, ¿no? Lo sacas única y exclusivamente... de las mujeres.
Claro, claro, porque no,
quiero
no,
decir, además, sino... claro, se hace de eso un asunto social, que es a lo que hay que ir.
Bueno, pues ha sido un placer. Sí, es que ha sido muy
mí.
Cortito, ha sido, se me ha hecho cortísimo.
A mí se me han quedado mogollón de cosas.
Bueno,
tenemos que citarla
otra vez.
Aquí, tenemos que citarla aquí, hablar de todo el tema de las
bueno,
calles, joder,
claro,
que se nos ha quedado.
Me voy a traer revistas,
¿sí?
De la guerra y periódicos, y podemos ir tratando unos y otros porque son muy interesantes.
Podemos hacer unos talleres.
Sí, claro, pero
te emplazamos a hacer unos talleres,
son
Mirta.
De profundidad, ¿sabes? O sea, que es muy importante el texto, es muy importante las ideas. Es importante ver cómo se va desarrollando, por ejemplo, la defensa militar. Primero es miliciana, luego es militar,
y luego es organizada.
Viven durante
un tiempo,
pero finalmente será la creación del Ejército Popular Regular la que sustituya definitivamente a las milicias. Y quedarán núcleos en Barcelona, en Aragón, en Cataluña, fundamentalmente, que sostengan las milicias. Pero la milicia había en toda la España republicana en los primeros meses, hasta que se logra reestructurar la defensa militar.
Claro.
Es un placer siempre,
sí,
hablar contigo.
Muchas gracias.
Y además,
sí, me van a saltar las lágrimas.
Esperemos, yo creo que tú también has estado a gusto.
Yo muy a gusto, muy a gusto.
Sí,
en confianza y amistad.
Ha sido una charla chulísima, ¿eh?
Muy bonita.
Vamos,
muy
habría
bonita.
Que hacer una segunda parte.
Y además,
parte.
Claro que vamos a hacer una segunda parte, y además, probablemente, coincidiendo con que en agosto fue el fusilamiento de las 13 Rosas, bueno, pues esto se va a editar. Se va a publicar en este entorno
de verano este podcast, ¿no? Que además haciéndole memoria y justicia de que no se olviden a estas mujeres y a estos hombres, pero concretamente.
Claro, pues
me
alegro mucho porque realmente, bueno, la otra gran línea de investigación fue justamente la represión franquista.
La represión de las mujeres, ¿no?
Y dentro de la represión franquista, la de la mujer, pero claro, aquí con un compañero que se llamaba Antonio, que se llama Antonio Rojas, fuimos al cementerio del Este, es decir, uh-huh, de la Almudena, y pretendíamos conocer quiénes habían sido fusilados, uh-huh, cuántos, cuándo, y si eran hombres o mujeres. Y entonces, bueno, pues ese fue un trabajo
¿otro
muy importante
trabajo?
Que recondujo también la investigación hacia la posguerra. Uh-huh. Es mucho más triste, pero pero muy importante y muy necesaria, uh-huh, porque claro,
es nuestra historia.
Saber cuántos habían sido fusilados en Madrid, uh-huh, y no todos fusilados, un pequeño porcentaje fueron agarrotados. Uh-huh. Es decir, el garrote vil, que es algo absolutamente medieval,
salvaje,
y tú dices, bueno, ¿y cuál era por qué unos iban al garrote vil y otros
eran fusilados?
Pues aquellos que se consideraban que merecían una penalidad especial.
Merecían escarnio.
Una humillación, ¿no?
Sí,
bueno,
penalidad, superior, penalidad.
Era muy importante en la mentalidad franquista el castigo. Uh-huh. Un castigo especial.
Y el castigo ejemplar.
Era, el garrote.
El garrote vil.
Claro.
Pues, en fin.
Qué duro. Yo estuve en la exhumación de Timoteo Mendieta.
Ah, sí.
Sí, estuve ahí en el cementerio de Guadalajara cuando fue la hija y vino la jueza Servini, sí, que se hizo como una especie de acto, porque se sabía ya en qué lugar del cementerio, porque los fusilaban por fuera, en la tapia de fuera, y había una parte, los enterraron dentro, pero sin ninguna lápida, y otra parte extra por fuera de la valla. Entonces tenían más o menos localizado dónde estaba el espacio en el que le habían fusilado a él. Y de las cosas más, yo qué sé, más tremendas que he vivido, porque estaba el cementerio lleno de gente, pero había un silencio cuando estaban levantando la fosa. Había un silencio y estaba sentada la hija.
Muy mayor ya.
Bueno, muy mayor, muy mayor. Ya iban, la llevaban empujando en silla de ruedas, ¿no? Sus hijas, a su vez. Y la jueza Servini, que vino de Argentina, que también era ya bastante mayor, porque el proceso este duró muchísimo. Y bueno, fue tremendo. Lo recuerdo como un que se te queda aquí como un...
Yo he estado en dos exhumaciones. En la última, en la de Alcalá de Henares, y dije que no iba nunca más a ninguna. Me pareció
terrible, ¿no?
Sí, sí. Alegría por encontrarlo, pero cuando sacaban el cráneo con el tiro... Es que me acuerdo y me produce angustia, ¿no?
Sí.
Y además que nada más que se podía sacar ese, los otros no se pueden sacar, no se pueden tocar, es imposible. Entonces, bueno, pues los forenses, porque tienen la autorización para sacar a una persona, a un cuerpo.
Sí.
Entonces, cuando los otros
se sacaron a 8 con él y no se sacaron más.
No.
Y decían que había en ese cementerio como 3.000 y pico personas.
Uh-huh. Sí, entonces, lo que asesinadas. Hacen es que los meten en una bolsa, porque los forenses, los antropólogos, los forenses son muy, bueno, muy cuidadosos, los guardan y los numeran por si en algún momento pueden, los reclaman, ir directos a por él. Pero esa parte de ahí es ilegal. La parte legal es que es imposible sacar un muerto si hay 8 encima tuya.
Claro.
Pues sí, es triste. Sí. Bueno, esto se merece otra charla.
Sí, otra.
Creo que ya tenemos que cortar. Muchísimas gracias.
A vosotras. La verdad es que a vosotros. La verdad es que ha sido muy agradable y ha sido muy interesante y os agradezco la posibilidad de contar lo que he trabajado. Un poquito. y bueno, quedo a vuestra disposición para cuando queráis.
Pues
bueno, te vamos a usar.
Vale.
Muchísimas gracias, Mirta.
Encantada.
Un besazo.
Te volveremos a llamar, ¿eh? Para otro tetas
libres.
Miramos por hoy.
de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.